en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Bueno, buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba, ya este lunes 7 de enero. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no me acompañan mis colegas habituales, Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas. Como todos conocen, estamos en una situación especial presupuestaria. Dios mediante, pues esperamos que en las próximas horas tanto el Congreso como la Casa Blanca se pongan de acuerdo. No obstante, pues es un placer estar aquí con ustedes y nuestros invitados especiales, como de costumbre, están aquí junto a nosotros, como siempre, acompañado de ellos, junto a las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes, la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Delfín Coco, un placer hoy en el control técnico, y Berta Raval en la producción. En breve, pues, tendremos ya un invitado especial en la primera parte del espacio. Hablaremos ya en brevísimos minutos con el secretario ejecutivo, José Daniel Ferrer, sobre las últimas propuestas de la organización en la campaña por el no dentro de Cuba. Por cierto, que ya se publicó el sábado en versión PDF en la prensa oficialista la nueva versión corregida de la Constitución. Más adelante, en la segunda parte del espacio, intentaremos tener contacto allá en Joao con este matrimonio huelguista, y posteriormente un triste caso, un cubano que enviudó en Guantánamo y pues familiares de la difunta esposa lo han sacado de su casa. Tendremos todos los detalles. Y terminamos con Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. En el ámbito noticioso, ha dicho ahora las autoridades cubanas que finalmente los peloteros, luego de este acuerdo con la Major League Baseball, podrían viajar, los que firmen este acuerdo, a Estados Unidos en unión de su familia. Nos dice la producción que ya tenemos la comunicación en Santiago de Cuba. Le damos la bienvenida, este es nuestro primer programa de la semana, al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. Ferrer, gracias, un placer, buenas tardes.
Gracias, Tomás. Un fuerte y fraterno abrazo para ti y también para los oyentes del programa. Gracias por invitarme.
Bueno, cómo no, tenemos la agenda cargada, José Daniel, contigo hoy. El tema vamos a hablar ampliamente de las tres opciones, la última publicación de la Unión Patriótica de Cuba, sobre toda esta campaña por el voto no. A propósito de eso, Ferrer, pues se publica desde Cuba en el día de hoy, interesante, no es nada nuevo, que Texas está bloqueando los mensajes de los cubanos que están tuiteando la frase y poniendo en las redes sociales "yo voto no". Sumado a todo esto, en el día de hoy, pues el Observatorio de Derechos Humanos, tú lo conoces perfectamente, desde allá su sede en España, han lanzado una campaña, convocatorias a la Organización de Estados Americanos, al Parlamento Europeo y también a la ONU, específicamente a Michelle Bachelet, para que le reclamen al régimen cubano que por la poca transparencia histórica han tenido este proceso, que permita la observancia de observadores internacionales en este proceso de referendo constitucional el próximo 24 de febrero. ¿Cómo ves todo este escenario? ¿Continúa la campaña por el no? Cuéntanos, José Daniel.
Sí, sin duda, un escenario bastante movido y bastante complejo, ¿no? Porque la lucha contra tiranía, y más tiranía de carácter totalitario o comunista en este caso, y tarea bien difícil, bien compleja, no imposible, y se llega siempre que se trabaja con firmeza, con inteligencia, con amor a la victoria final, que es la victoria del pueblo. Esta labor que está haciendo el Observatorio de Derechos Humanos es muy inteligente, muy importante, y aun cuando no los dejen entrar, hay que reclamar, hay que exigir al máximo posible que observadores internacionales de prestigio, de credibilidad, puedan ver, monitorear qué va a pasar durante todo este proceso, qué va a pasar el 24 de febrero. Todos sabemos lo que va a pasar, todos sabemos que esto en el fondo es una maniobra, un teatro, un burdo teatro, con la intención de lavar, de maquillar el viejo y repulsivo rostro de la tiranía, porque la tiranía necesita quitarse las presiones, que no son muchas, pero necesita quitarse las presiones que tiene, sobre todo las de Estados Unidos, ahora la que saben que van a venirle también de Brasil, y algunas otras presiones de partidos como el Partido Popular Europeo y algunos otros políticos y gobiernos por el mundo. Y estas presiones necesitan quitárselas, sobre todo buscando obtener inversión extranjera, buscando obtener crédito, buscando continuar sobreviviendo a costa del dinero ajeno, porque el régimen es improductivo. Y ante este escenario no hay otra cosa más cubana, más patriota, más inteligente que darle duro a la tiranía donde más le duele. Y eso es lo que está haciendo el observatorio, y eso es lo que están haciendo otros muchos, desde las dos opciones válidas, sin duda, la más práctica. La lógica, los argumentos, los razonamientos indican que es el votarle no, pero también se respeta y se ve como positivo, y vemos como positiva el no votar, siempre que el no votar y el votar no se complementen y trabajemos juntos para demostrar el fraude y para demostrar el creciente aumento constante de la oposición del pueblo cubano a la tiranía. Lo demás, posturas sectarias aisladas, ¿a quién benefician? A la tiranía.
Ahora, José Daniel, la semana comienza, y es bueno hablar de esto, y esto es importante denunciarlo, con la complicidad de todo el aparato propagandístico gubernamental por el sí a la reforma constitucional, la compañía Texas, la compañía estatal de comunicaciones de Cuba, bloqueando los mensajes a través, pues, de la etiqueta Yo Voto No. ¿Qué te parece?
Sí, sin duda. No, esperábamos que fuese de otra forma. Recordemos que según el régimen en Cuba no se hace campaña electoral. Según el régimen, acá, ¿no? Ese tipo de cosas que son de vital importancia, que por lógica no pueden faltar en una verdadera elección o en un verdadero proceso electivo democrático, ellos dicen que no, que eso es malo, que eso no debe ser, pero a la vez que dicen eso, ellos gastan millones, gastan muchísimos recursos siempre haciendo propaganda a favor de su proceso. Ellos tienen una noción, una visión muy enferma de cómo deben funcionar las cosas. Ellos creen que ellos son los únicos con derecho, como decimos en nuestro texto publicado hoy, que ellos son los únicos inteligentes, los únicos capaces, los demás no somos más que tontos, que debemos obedecer sumisamente. Ellos solo saben qué se debe hacer, cómo se debe hacer, y qué es bueno y qué es malo, ¿no? Y con esa visión, con esa mentalidad, ellos dicen no hay campaña, pero son los únicos que hacen campaña y no quieren que nadie haga campaña. Por suerte, el pueblo, la sociedad civil, se va estructurando, se va organizando, va aprendiendo poco a poco, precisamente de nuestros errores, de nuestros encontronazos constantes con la tiranía. Vamos haciendo las cosas cada vez mejor, las redes sociales van ayudándonos muchísimo, nos van poniendo en contacto de una manera más rápida. La internet, que el régimen se ha visto obligado a permitir, es carísima, es de pésima calidad. Vamos a ver apagones en cuanto a internet en la medida que se acerca el 24 de febrero, eso también lo vamos a ver, no solo esto del bloqueo de mensajes de texto. Vamos a ver que todos los especialistas chinos, cubanos, rusos que ellos tengan a su alcance para evitar que las redes nos ayuden al máximo posible con la campaña contra el sí al proyecto de constitución, a la constitución de la tiranía. Avance, van a tratar de hacer todo lo posible para que el no y el yo no voto no se extiendan, no movilicen a la población. Pero nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos en medio de un escenario muy desigual por motivar, por levantar, por informar a la mayor cantidad de cubanos para que le digan no a ese panfleto, para que no voten, boicoteen ese panfleto y para que demostremos al mundo y nos demostremos a nosotros mismos que si el régimen logra tener la victoria que ellos esperan tener con sus reglas dictatoriales, sea una victoria pírrica, una de esas victorias pírricas que van acabando, van haciendo que las tiranías se desgasten y que se acerque el día en que ya no podrán tener ningún tipo de victoria, ni pírrica ni de ninguna otra manera, solo su gran y definitiva derrota.
José Daniel Ferrer, en la nota publicada, firmada por ti hoy, de la Unión Patriótica de Cuba, entre las cosas que allí se plantean, hay una exhortación, y la plantean ustedes así: la imperiosa necesidad de unir fuerzas por Cuba con amor. ¿Pudieras traducirme qué quieres decir con esto? ¿Qué peligro tú ves y cuán es necesaria la unidad de todos los cubanos en este esfuerzo por el no constitucional?
Sí, mira, nosotros creemos que la opción de el no, dada la realidad cubana, que tú y yo conocemos y quienes nos escuchan conocen también bastante bien, creemos que es la opción más práctica, más viable y con la que se le da el mayor golpe a la tiranía. Pero hay quienes, buenos cubanos, personas honestas, patriotas, que creen que lo mejor es abstenerse o boicotear el proceso. A esos cubanos los respetamos, pero le decimos, aunemos esfuerzos, sumemos las energías de ustedes y las nuestras para sumar el no voto con el yo voto no, y demostrar al mundo hasta dónde llegamos, hasta dónde tenemos pueblo, hasta dónde el fraude de la tiranía, hasta dónde cuántos detenidos, cuánta represión, cuántas sanciones arbitrarias. Vamos a demostrar eso, porque en teoría no se demuestra, nadie nos va a creer porque digamos en teoría que es un régimen tiránico, todos lo sabemos, pero hay que demostrarlo con hechos. Hasta el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, usó los elementos, las pruebas claras y precisas en finales de 2017 para declarar que el proceso eleccionario, entre comillas, en Cuba era ilegítimo. Y lo demostraron con las denuncias, con las irregularidades, con todo lo que el régimen había hecho, hasta contra los candidatos independientes que quisieron presentarse a ese proceso, entre comillas, eleccionario. Si todos unificamos nuestros esfuerzos, los que estamos por el voto no y los que están por el no votar, entonces el golpe es mayor. Cuando alguien que esté por el no diga rotundamente que abstenerse no sirve, o cuando alguien que está por la abstención diga que votar por el no no sirve, está demostrando desconocimiento o está poniendo de manifiesto incluso mala intención. Está poniendo de manifiesto que tiene una postura hemipléjica, paralítica, o que está asumiendo una postura sectaria. Y esto solo ayuda a la tiranía.
¿Son viables, José Daniel, son viables las esfuerzo. Dos? ¿Son viables las dos posiciones? El no votar y el votar no, yo creo que se pueden compaginar.
Son viables, pero si se complementan, no podemos ir por un lado uno y los otros por el otro contra una tiranía que juega sucio, que tiene todo el control, que tiene un aparato represivo terriblemente cruel, que tiene todo tipo de recursos a su alcance. Cuando nosotros en todos esos aspectos vamos solo con corazón, con amor, nosotros no tenemos ni, la mayoría de los grupos no tienen ni personal capacitado a tiempo completo para enfrentar las maniobras de la tiranía. Nosotros, la organización que más activista y activismo ha demostrado tener con hechos en los últimos 7 años, somos una fuerza todavía minúscula si la comparamos con todas las estructuras represivas propagandísticas de la tiranía. Entonces, creer que llamando al boicot o llamando al voto al no, solo, cada cual por su parte, sin estructurar mecanismos efectivo para contrarrestar todo ese andamiaje, todo ese monstruoso aparato de la tiranía, estamos quizá en una posición que desde el punto de vista teórico es positiva, es interesante, pero en la práctica sería una actitud muy irresponsable y que ayudaría demasiado a la tiranía.
Hay otro ángulo aquí, José Aníbal Ferrer, que me gustaría la explicación tuya del por qué es importante esta campaña. Algunos detractores del proyecto plantean, y tú lo sabes perfectamente, que este referendo del próximo 24 de febrero no tiene carácter vinculante. Independientemente de que el 99,9% de la población vote no, nada va a cambiar porque lo aprobó la Asamblea Nacional y es lo que vale, no es vinculante. Sin embargo, se está haciendo campaña por uno. ¿Cuál sería el propósito? ¿Demostrar qué?
Sencillo. Más que sencillo, estamos completamente seguros, y así lo decimos en nuestro texto, que ninguna de las dos opciones democratiza ni resuelve el problema de Cuba. Pero todos sabemos que nunca se ha triunfado contra una tiranía si se deja todo el espacio siempre a la tiranía y no se le enfrenta, al menos como ejercicio para enfrentamientos mayores. Si usted deja que la tiranía siempre proponga, disponga y haga todo cuanto quiere, y usted no demuestra que al menos usted motiva a un creciente número de ciudadanos, que usted estructura, organiza a un creciente número de personas que optan por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, entonces tendremos tiranía para siempre. Pongamos el ejemplo del otro tipo de lucha, que no es el nuestro. Ya acabo de explicar cómo vemos que funcionan las cosas en este tipo de lucha no violenta. Es un constante ejercicio que va por el perfeccionamiento de la lucha y en la búsqueda de mayores espacios y de mayores victorias que den lugar a la victoria final. Ahora, si lo ejemplificamos con el caso de la guerra de guerrilla, ¿quién cree cuando una guerrilla de 20 o 30 hombres o 50 o 100 hombres comienza a tirotear a un ejército poderoso en una carretera y a esconderse luego? ¿Quién comienza pensando que así van a tumbar a un gobierno o a una dictadura? Generalmente nadie, pero todo el mundo sabe que ese es un proceso que tiene como fin ir diezmando, ir golpeando poco a poco, gradualmente, a las fuerzas contrarias para ir fortaleciendo las propias en la medida en que se debilita la del adversario. Es más o menos lo que sucede cuando enfrentas a la tiranía, en cuanta cosa la tiranía pueda hacer. Constantemente estamos enfrentando a la tiranía en muchísimos escenarios. El problema del agua en los pueblos, las viviendas en pésimo estado, la salud pública. Creemos, o alguien ha dicho, que así vamos a solucionar del golpe el problema de la salud pública o de la vivienda o de las calles en mal estado o la falta de agua. No, sabemos que no, pero sabemos que la suma de esas pequeñas batallas van dando lugar a batallas mayores y a batallas cada vez mayores, hasta que por fin termina por resolverse el problema. Que cuando empieza a resolverse, cuando se pone fin a quien genera tantas dificultades.
José Aniel Ferrer, la Unión Patriótica de Cuba es la organización de la oposición más numerosa dentro del país. Yo tengo mis reservas, independientemente de lo noble del esfuerzo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, tengo la impresión de que no va a ser posible, dado el carácter extremista y totalitario. Hasta hoy, 60 años después, tú lo conoces perfectamente, el régimen cubano nunca ha permitido ninguna observación internacional de observadores imparciales en ningún proceso dentro de Cuba. Ante esa realidad y con la militancia de la Unión Patriótica de Cuba, ¿manejan ustedes la perspectiva dentro de la organización poder, en la medida de la capacidad que ustedes tengan, tener algún tipo de observación del proceso electoral?
Sí, por supuesto. Y comienzo diciéndote que comparto tu criterio en cuanto a lo que se puede o no obtener debido a la petición del observatorio. Pero es muy inteligente hacerlo porque así se le deja claro a muchos en el planeta y también se involucra de una manera a esos organismos para que todo el mundo tome carta y se siente implicado en que el régimen es tan, pero tan represivo, que es el causante de que nada funcione debidamente, de que nada funcione de la manera en que deben funcionar las cosas en el mundo democrático. La Unión Patriótica de Cuba piensa observar, piensa movilizar a mucha gente a votar no. Y piensa también organizar a personas que no quieren votar y que respetamos su postura, pero que nos van a ayudar a observar, a buscar información, a filmar en los colegios electorales, a buscar testimonio, que lo están haciendo por muchísimos lugares, por muchas partes, con mucha gente. Vamos a estar en una campaña integral, completa, contra el régimen y contra sus constituciones, nueva y vieja, vieja y nueva. Sabemos que van a haber muchos detenidos, que va a haber represión por todas partes, pero eso también es parte de lo que debe ocurrir para que el proceso de lucha no violenta siga fortaleciéndose hasta tanto logremos tumbar la tiranía, derrocar la tiranía. Van a ocurrir muchísimas cosas y vamos a estar en esos escenarios enfrentándole de manera firme y decidida. Y sobre todo, dándole el ejemplo a los que aún tienen miedo, a los tímidos, de que sí se puede enfrentar a la tiranía en todo escenario, incluso en los escenarios que ellos hasta ahora han manejado muy bien.
José Daniel, no sé si lo conoces, aún en los estanquillos no está disponible, pero el pasado sábado el diario oficialista Granma publicó ya el documento elaborado, corregido por la Asamblea Nacional y aprobado en una versión PDF. Sería bueno tener la expectativa, ¿no?, de poder revisar el documento para ver qué cambió con referendo al anterior.
Mira, muy poco. Yo lo tengo ya, anoche lo leí casi completo, di algunos saltos porque es más de lo mismo, la misma retórica, y hay una cuestión fundamental. El artículo número 5.
Acuérdate que ese no fue debatido, eso no fue debatido.
Exacto, pero ya con eso no hace falta incluso entrar en más detalle por una simple y sencilla razón lógica. Cuando hay un partido, cuando hay un individuo que es el primer secretario de ese partido, partido único, por encima de toda la nación, de la sociedad, de los ciudadanos, de las estructuras, del gobierno, de todo, no hay libertad, hay una férrea tiranía, y cuando hay una férrea tiranía, de poco importan las leyes resultan letra muerta según le convenga o no convenga a la tiranía usa sus leyes en la medida en que le conviene, y cuando algo que pusieron para guardar forma, para tratar de encubrir su esencia tiránica, beneficia al pueblo o beneficia a algún oponente, la tiranía hace que las instituciones, bajo su total control, porque no hay independencia entre los poderes del Estado, se salten lo que dice la ley, violen descaradamente lo que dice la ley, porque por eso son tiranía. Esto de la nueva constitución, repito, es un lavado del rostro sucio que quieren darse. Nerón decía, o mejor dicho, el escritor polaco Henry Sienkiewicz decía, pone en boca de Petronio, dice que juzgando los crímenes de Nerón, dice, Nerón tiene que justificar sus crímenes, porque el crimen es feo, es repudiable, resulta repulsivo, y hasta el más poderoso necesita justificarlo, porque no ve otra opción, y eso es lo que está buscando la tiranía, por poderosos que todavía se sientan, que cada vez lo son menos, cada vez están más debilitados, cada vez están más cerca del fin, ellos necesitan justificar sus acciones tiránicas, y por eso todo este proceso, y por eso es que hay que enfrentarlo, por eso no se les puede dejar hacer las cosas fácilmente, porque nos lo van a presentar como algo aprobado por la inmensa mayoría de los cubanos, y que solo un pequeño grupúsculo, como ellos acostumbran a decir, se oponen a tal proceso.
Gracias en Santiago de Cuba. Gracias en Santiago de Cuba, secretario ejecutivo del UNPACO, José Daniel Ferrer. Nos vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio en Cuba este lunes 7 de enero. En breve regresamos con la segunda parte del programa.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 00-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Cuba, 60 años, 21.915 días de dictadura comunista. La historia que no te contaron en una serie especial de Radio Televisión Martí. Cuba, 60 años de dictadura y represión.
Nuestra lucha es una lucha a muerte. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario.
Cuba, 60 años. No se lo pierda, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y los sábados y domingos a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí en la segunda parte de nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 7 de enero. Tomás Cardoso, mis colegas Luis Felipe Rojas y Omar López Montenegro, bueno, pues razones obvias, no están trabajando. Hay un cierre parcial del gobierno acá en los Estados Unidos. ¿Cómo funciona la democracia? Están en desacuerdo, pues, el Congreso y específicamente la Cámara de Representantes y la Casa Blanca. Esperemos que pronto, pues, se solucione esto y todos nuestros compañeros que están afectados, pues, regresen a sus centros de trabajo acá en el gobierno federal. En esta segunda parte del espacio vamos a intentar comenzar para tener una actualización de la situación de lo que está ocurriendo ahí en Joabo. Sí, vamos a tener la comunicación ya ahí en Joabo, la provincia de Las Tunas, con Eliezer Góngora, el activista de la Unión Patriótica. Cumplen en esta jornada 31 días en huelga de hambre, en reclamo de ser devueltos al municipio de Puerto Padre, donde fueron específicamente esa cantidad de días que llevan en huelga de hambre, deportados injustamente por la policía política. Contacto en Joabo con Eliezer Góngora. Buenas tardes, Eliezer.
Buenas tardes.
Eliezer, ¿qué hay de nuevo con la situación? Cuéntanos, actualízanos el día de hoy que hemos logrado establecer el contacto.
Bueno, sí, desde el día 8 de diciembre nosotros fuimos desalojados del municipio de Puerto Padre, fuimos sacados allí violentamente, nos trajeron para aquí, para Guabo, nos tiraron las cosas, metidos en tanque y nos tiraron aquí frente a la casa. Y entonces, desde el mismo día 8 comenzamos mi esposa y yo la huelga de hambre. Quisiera rectificar, la suspendimos el día 5 ahora de enero. A ser los 28 días la suspendimos, puesto que nuestra niña, Kelin Góngora Molina, ya hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros preferimos suspender la huelga porque ya se estaba poniendo en riesgo la vida de ella.
Ah, bueno, pero eso es una buena noticia que no lo sabíamos todavía. O sea que desde el sábado ustedes dejaron la huelga.
Sí, la suspendimos el sábado, reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, los 4 niños, y entonces, entre todos, preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña se estaba poniendo muy mal, y entonces no contábamos con eso. Nosotros también por este medio queremos enviarle un mensaje al régimen de que cada vez que ellos cometan una violación de los derechos humanos hacia nosotros o cualquier persona que cercana o no cercana, que esperen una respuesta contundente por parte de nosotros. Nosotros no tomamos esto, este levante de la huelga como una derrota, sino como una victoria. Y nosotros estamos dispuestos a llevar hasta las últimas consecuencias, pero estamos dispuestos, la tuvimos que suspender debido a la situación de la niña, pero estamos dispuestos a comenzar otra y otra o tener cualquier respuesta cuando ellos violen nuestros derechos.
O sea, la suspendieron al día 29, Eliezer. El día antes yo había hablado con la Riusca y que me había dicho de la situación que la niña no quería incluso alimentarse. Yo creo que es una decisión bien sabia y humanitaria. ¿Cómo están ustedes físicamente?
Bueno, estamos bastante desgastados. Hoy amanecimos un poquitico mejor, ya estamos sintiéndonos un poquitico mejor. Los alimentos han sido tomando caldo, comiendo verduras. Aquí es un poco difícil a la hora de recuperarnos porque aquí por el fracasado sistema que tenemos, que contamos aquí en Cuba, no podemos adquirir las propiedades para poder alimentarnos correctamente. Pero ya nos estamos sintiendo un poquito, poco a poco, va a ser sistemáticamente y nos sentiríamos mejor.
Eliezer, en cuanto a la atención médica, ¿han recibido alguna atención médica?
No, nosotros realmente fuimos inconscientes para allí. La vez que fuimos atendidos médicamente fue que fuimos inconscientes. Por aquí no vino nunca nadie, aquí nadie se preocupó. Más bien que vino aquí a unos cuantos días de haber empezado la huelga fue un agente de la policía política, Ernesto Peña se llama, el mismo que unos meses atrás le quitó los juguetes a nuestros hijos, y lo que hizo fue desafiarme afuera para ver si yo accedía a sus provocaciones para levantarme otro falso delito y poderme llevar a la prisión nuevamente. Pero aquí otra persona, aquí no ha venido nadie a preocuparse por la situación. Hoy, en el día de hoy, vino el director Orlay Medero y una maestra, Marilé, por la situación de que los niños no estaban yendo a la escuela porque ellos dejaron toda la base material de estudio de ellos y la escuelita la dejaron allá en Puerto Padres. Ellos nos sacaron violentamente. Y entonces hoy la policía política los mandó ellos acá, que ellos son activistas fieles de ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a darnos charlas diciendo que nosotros éramos los culpables, que los niños perdieran ese día de clase. Cuando fueron la policía, la política lo que nos sacó bruscamente de allá de Puerto Padres. Entonces ahí se lo hicimos un debate con ellos. Ellos, por supuesto, diciendo que ellos son los buenos, de que ellos, que los niños se tenían que ajustar a las enseñanzas de allí de la escuela, que en Cuba no había una escuela para opositores pacíficos, para opositores, y entonces le dijimos que por qué el régimen no permite entonces de que en el mundo libre hicieran escuela aquí entonces para los hijos nuestros, porque es que entonces nos ponen sin opciones, ¿sabes?
¿Y van a regresar entonces, los niños a la escuela?
Ya a partir de posiblemente de mañana o pasado, ellos regresarán, aunque nosotros seguiremos intentando para ir con nuestro derecho allá para Puerto Padres, seguiremos intentando.
O sea, que eso es importante, esa pregunta es importante, Eliezer. Ustedes, a pesar de haber levantado la huelga, no van a cejar en el empeño de regresar a Puerto Padres. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, vamos a ver, tomar trámites legales para que ellos sigan violando sus propias leyes, porque es que ellos saben de que violaron. Ellos nos sacaron a nosotros de un establecimiento del Estado, de un local del Estado, mucho menos, sino de que tiene una propiedad legal de alguien que me autorizó a mí, nos autorizaron ir para allí. No fuimos que fuimos escondidos, ni nos metimos a la fuerza, ni mucho menos, fuimos autorizados. Y entonces nosotros somos de la misma provincia, no es ya de que aquello que antes decían de que tú no podías ir a La Habana, que eras ilegal en tu propia capital. Es ahora que somos ilegales hasta en la misma provincia. Yo no entiendo esto. Yo y aquí mismo en Jobabo estamos ilegales. A mí me han puesto multa por yo tener mi dirección en la casa de mi mamá y estoy viviendo con mi esposa en aquí en Vietnam, en el reparto de Vietnam. Yo no entiendo qué es lo que es legal para ellos realmente. Pero sí, seguiremos intentando. Y para allá, bueno, eso tendríamos que decidirlo con José Daniel y con otros hermanos de lucha, a ver qué hacemos. Pero sí seguimos empeñados a regresar para allá.
¿Cómo está la Riusca?
Bueno, ya aquí la tengo a mi lado. Está bastante débil también, con mareo. Realmente, se lo voy a poner un segundito para que haga con sus propias palabras. Un abrazo. Bueno, ahora se lo pongo, para que lo escuchen ustedes mismos.
Sí, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Lariusca. Bueno, finalmente el sábado dejaron hablar. ¿Cómo te sientes?
Bueno, ya como le decía mi esposo, todavía se han quitado un poco así los temblores que sentíamos dentro del cuerpo y debilidad un poco, pero bueno, la verdad es que nos sentimos un poco mejor, ¿ves? Poco a poco sentimos como nos van cayendo las cosas en el organismo y como que nos dan un poquito así más de energía, pero realmente nos sentimos ya un poco mejor. Lo que el deseo y el ánimo de seguir la lucha y continuar con nuestra firmeza y nuestra posición va a seguir siendo la misma.
¿Y los niños están alimentándose?
Sí, ya la niña está de lo más contentica, ya yo misma le estoy embutiendo la comidita de ella y sí, ya se está alimentando bien.
Bueno, gracias, Lariuska y Eliezer. Finalmente, bueno, pues concluyó este penoso proceso, siempre lo hemos dicho, lo delicado que son estas huelgas de hambre. Las gracias a Eliezer Góngora y a Lariuska Molina allá en Joabo, Las Tunas. Y desde ahí nos vamos a Guantánamo, al territorio más oriental del país. El contacto ahí con Ángel Torres Osorio. Ángel, muy buenas tardes y bienvenido aquí a Hoy en Cuba, Radio Martí.
Buenas tardes, hermano.
Bueno, un placer tenerte. Gracias al periodista y colaborador nuestro independiente, Manuel Alejandro León, nos llegó la información de la situación suya. Usted es viudo, sí. Vivía durante años con su esposa ahí en Guantánamo. Ya. Y sí, usted me escucha, ¿verdad?
Sí, sí,
perfectamente. Sí, ahora yo le voy a permitir para que usted hable. Hace un año y cuatro meses su esposa falleció. Sin embargo, sí. El mismo día del fallecimiento, usted fue sacado violentamente de su casa, ha tenido hasta arresto por parte sí. de los familiares de su fallecida esposa. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió, Ángel?
Mire, yo vivía con mi esposa estuvo cumpliendo una misión para allá por Alemania, ella trajo la moto, la cambió por esa casa, y entonces ella vino con una enfermedad que era una broncoestasis con una fibrosis pulmonar. Nunca fue atendida por sus familiares, nunca sus familiares le dieron atención, ella estuvo ingresada una cantidad de veces con gravedades graves de muerte. Yo todo el tiempo estuve a su lado, nunca la abandoné.
¿Cuántos años estuvo usted casado con su esposa?
5 años, 4 meses.
Y la y la residencia de la que estamos hablando, usted se incluyó en ese núcleo hace 5 años, 4 meses, pero ella llevaba años viviendo. ¿Y cuántos años llevaba su fallecida esposa viviendo?
Ella viviendo en su hogar.
Sí.
Ella llevaba, bueno, del 91, cuando ella vino de Alemania.
Desde el año 91 hasta que falleció en el 2017.
Hasta el 17,
estamos hablando hasta 9 y 17, estamos hablando 26 años.
26 años.
Bueno, ¿y qué pasó entonces?
Cuando mi esposa se enfermaba, yo era el único que corría con ella, incluso hasta me tuvieron, las familiares habían dicho que yo vivía bajo un balón de oxígeno, que para resolver ese balón de oxígeno fue terrible. Algo que fue que tuve que caminar aquí todo Guantánamo para poder resolver ese balón, porque decían que tenía que esperar que un muerto se muriera, que ahí se falleciera una persona, poder dar el balón de oxígeno, porque no había. Bueno, en conclusiones, resolví el balón y los relojes y eso de oxígeno tuve que mandarlo a comprar por vía internacional, porque no apareció, no había, todo estaba tomado y eso.
Bueno, ¿qué pasó? Vamos al grano. ¿Qué pasó cuando falleció su esposa?
Bueno, cuando mi esposa fallece, la familia viene, rompieron la puerta, entraron bruscamente, quitaron el llavín, me acusaron a mí que yo lo quería matar. Y en ese intercambio de tiempo, yo voy para la policía, le digo a la policía que ellos rompieron la puerta, le llevé porque le tiré foto a la puerta. E incluso yo llevé la foto para allá para la policía y todo eso. Acusé a Mauricio y a Marlene y le dije que los hermanos, los primos, entonces estaban dentro de la casa, que no caía la policía, no procedió, o sea, hicieron el acta de denuncia, violación de domicilio y amenaza. Eso durante 5 o 6 días me dijeron que tenía que esperar. La policía no procedió. ¿Ellos qué hicieron? Fueron y me acusaron que lo quería matar. La policía vino, estando yo en la calle, la policía vino. Me trancó a mí y me metió una multa, me tuvo trancado de un día para otro y me metió una multa a mí porque dice que yo había ido y lo estaba amenazando. Siento que yo llevé, me pidieron que dara testigo, llevé 18 testigos del barrio y hasta la presidenta del CDR, todo el mundo fue, que vieron que yo era el único que estaba con ella, que convivía con ella, que le daba la atención como buen esposo. No siguieron conocer eso. ¿Qué vino? Odali... González Abelardo, ella es jefa de justicia municipal de La Yaya, ni se topera La Yaya. Ella vino, fue a la policía y como tiene poder, con su poder autorizó, borraron aquello. Yo fui a trabajadores sociales, fui a la policía de nuevo para denunciar que porque ese caso no procedía, dice que estaba en procedimiento. Cuando fui nuevamente me dice que no, que eso estaba quedado sin efecto. Entonces yo le digo, ¿cómo quedó sin efecto? Ellos invadieron la casa, están dentro de la casa y ustedes no lo sacan. La policía me mandó que eso fuera, hicieran los procesos judiciales, que fuera por la justicia, que fuera por vivienda. En conclusión, yo sigo en la calle.
Aquí ¿y usted lo hizo? ¿Y usted no acudió a la justicia, no trató de buscar un abogado? Porque usted tiene derecho a vivir porque era el esposo de la Ucisa. ¿Usted fue?
Yo fuimos a juicio. En el juicio reconocieron que yo era el esposo de ellos, me reconocieron el matrimonio, pero no con los años de convivencia. ¿Tú sabes para qué? Para no darme el derecho a la convivencia de la casa ni darme el derecho a todas las cosas que yo invertí.
Ah, porque hubo juicio y todo.
Sí, hubo un juicio. El juicio trataron de inventar ahí una matraña de ellos. Hicieron el juicio. Tres veces suspendieron el juicio. Una abogada mía no se presentó. Otra vez no me dijo que no tenía que presentarme. Y yo fui y me presenté. Y dijo que ella no puede, tampoco se presentó. Al tercer día, al tercer citación, fue que el juicio se presentó. Entonces, la dueña de la vivienda de la casa, porque en aquellos tiempos no se podía vender casa. Estaba prohibido vender la casa. Me dio un poder para darme la casa para que ya quedara como la casa era mía. Todos esos documentos los tengo ahí, incluso se los di al periodista. Todos los documentos que yo tengo, que yo saqué todos los documentos con copia de todo. Le mandé a La Habana, al Consejo de Estado, al Fiscal General de la República, al Ministro de Justicia, al periódico Grama, a toda esa dirección de La Habana, le he escrito para que me den una solución a mi caso. Nadie le ha dado solución, la siguen volando. Aquí, me dijeron ahora que yo tengo que hacer otro movimiento gastando, sobrestando dinero de lo poco que tengo, porque yo trabajo en construcción. De lo poco que invento en la construcción, tengo que ir para pagar al abogado para poder. Entonces, pagué un abogado. Ahora el abogado, como Odalin, tiene tanta influencia. Odalin entró al abogado y cogió a la otra abogada que tenía primero y la sobornó de una manera o habló con ella. Porque Odalin también fue sobornada. Odalin le dieron el mismo día que repartieron la ropa de la muerte, se la dieron a Odalin. La conllevaron, le regalaron vestidos, zapatos, blusa, todas las cosas que tenía de funda mía, la esposa mía, porque la esposa mía tenía bastante ropa.
O sea, Ángel, déjeme hacerle una pregunta. Lo que dictaminó este juicio, ¿que dónde fue? ¿En el Tribunal Municipal ahí en Guantánamo?
Sí, en el Municipal.
Lo que dictaminó el juicio es que usted no existía legalmente en la propiedad. ¿Y esto es verdad? ¿O usted tenía una libreta de razonamiento? ¿Usted estaba legalmente esa
casa? Ah, mire, eso es otra cosa. Yo estaba en la libreta porque el reconocimiento del matrimonio durante el tiempo, se reconocieron que yo era el esposo de él. Yo tenía la dirección de otra calle, pero convivía aquí, en esa casa durante esos años, porque yo fui a hacer el cambio de dirección y la jefa de Cajén Díaz nunca quiso hacerme el cambio de dirección. Ya, continúo en esa casa. Cuando ella muere, los familiares fueron allá. Yo, al morir ella, quedo yo como jefe del núcleo de la libreta de comida, y eso, los familiares fueron allá con instrucciones de ella, de Odalin. Fueron allá, los instruyeron, fueron allá a donde estaba la libreta, a ver, ellos fueron, me sacaron de la libreta y a los 7-8 días, cuando voy a sacar los mandados, ellos dijeron que estaba debajo de la libreta porque no tenía dirección de ahí, de esa libreta. Entonces yo le dije, ¿cómo van a sacar debajo de la libreta si aquí en Aficoda hay más de millones de personas que viven en La Habana o viven en otro país y tienen la dirección de allá de ese país y están en la libreta? ¿Cómo hacer conmigo? Me dice ella, vamos a hacer algo. Búscate una libreta donde ponerte porque ya te dieron de baja y yo no te puedo reintegrar a la libreta de nuevo.
Ángel, finalmente, porque tenemos que hablar en otra oportunidad sobre este mismo tema. Esas personas están ahí, llevan un año y 4 meses viviendo en esa casa y nunca la policía los ha sacado de ahí.
No, nunca. La policía nunca hizo nada. Incluso yo fui a acusar a Odalin y la policía dijo que no, que hiciera otro proceso, que no lo acusara, que hiciera otro proceso.
Pero usted va a intentarlo nuevamente, porque independientemente de los problemas que hay en ese país, si no lo reclama, no tiene chance, ¿sabe?
Sí, incluso yo ahora me mandaron a buscar unos papeles del tomo y el folio de un haitiano que vino en el año 32 para Cuba, que eso no tiene nada, y tomo y el folio. En el año 32, la esposa de la señora también, me dieron los documentos, porque yo fui a la policía.
¿Y dónde está, Ángel? ¿Dónde está la propiedad de esa casa? ¿Quién tiene esos papeles?
Eso es en el 9 Norte, entre Beneficencia y Calomanol, 14 Alto.
Bien, pero ¿dónde está? No le pregunto. ¿Dónde está la documentación de la propiedad de la casa? ¿Quién la tiene?
La tengo yo mismo.
Ah, usted la tiene.
Yo tengo los documentos de la propiedad de la casa, porque la dueña que cambió la casa por la moto me dijo que nunca fuera a perder ni la propiedad esa, ni se la fuera a dar a ellos. Que algún día ya venía a hacerme la casa, pero no ha venido más porque ellos fueron a La Habana. No sé qué hicieron, porque si te digo lo que hicieron en La Habana, ella sí me dijo que los familiares me han ido a La Habana a hablar con ella, que me iban a dar una casa para que yo me agilizara y le diera la casa esa a ellos.
Bueno, de todas maneras, Ángel, yo te voy a volver a llamar y voy a tener un abogado en línea para ver cómo te podemos ayudar en eso, porque evidentemente aquí hay un caso de extorsión claramente establecido. Las gracias ahí en Guantánamo a Ángel Torres Osorio con este dramático caso de su propiedad ahí en Guantánamo. Y desde Guantánamo nos vamos al occidente, vámonos a Cabañas, Mariel. El contacto telefónico ahí con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a todos.
Bueno, 7 de enero del ya 2019, está toda la polémica de cara a la reforma constitucional. ¿Cómo ha iniciado el año ahí en Cabaña? ¿Cómo andan las cosas?
Bueno, la reforma constitucional no es el centro de atención de los cabañenses porque los problemas los tienen abrumados. ¿A qué problemas me refiero? Bueno, por ejemplo, el problema del suministro de agua, que ocurre muy pocas veces, porque cuando no son las cajas de bola es el eje, cuando no es la corriente, y entonces se interrumpe el servicio por semanas, meses, y ahora últimamente a fin de año o principios ya de este año está estable el servicio, hay mucho suministro, pero resulta que hay una parte del pueblo a la cual no llega el agua, la parte alta, y han dado quejas a la diputada aquí, es decir, a la que representa el Poder Popular, que es diputada de la Asamblea Nacional además, pero el problema no tiene solución. Eso tiene ocupada a la gente. Tiene ocupada a la gente el hecho de que el único o el fundamental suministro de alimentos, aparte de la libreta de racionamiento, que se sabe que no alcanza nada más que para unos días, y sobre todo frutas, vegetales, está siendo ofertado por particulares a los precios que ya se conocen, ¿no? 10 pesos una libra de tomates de mediana o mala calidad, y así por el estilo. Por otro lado, tenemos el problema del transporte. Seguimos con algún servicio estatal en las guaguitas estas pequeñas, estos camiones transformados en guaguitas, las dianas, pero fundamentalmente los particulares. Las carreteras en un estado calamitoso, las calles de Cabañas, ya no se puede hablar de calles, los caminos en el poblado de Cabañas. Y entonces así, en todos...
¿Y el pan, Moisés? ¿Y el pan cómo anda la harina?
Bueno, el pan estuvo... No, el pan de la cuota, misteriosamente, no se interrumpió en ningún momento. El otro de venta liberada, el de 5 o 10 pesos, sí. Y entonces ha reaparecido, pero con largas colas, que ya ni vale la pena tomar fotos para ponerlas en internet, para qué, colas, broncas y... El mismo desajuste. Y entonces la mente de las personas no está para constituciones, para leyes, ni para nada que sea abstracto. Están para lo concreto sensible, como dice la teoría esta del conocimiento del marxismo-leninismo. Lo concreto sensible.
Ahora, yo te digo algo, Moisés. De acuerdo, pues, al recorrido que en este espacio diariamente hacemos a lo largo y ancho del país, quisiera poder ser más optimista o plantearle una manera más factible para los cubanos, pero las perspectivas económicas no lucen muy alentadoras de cara al reiniciado 2019 a lo largo y ancho del país. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
No, sí hay que estar de acuerdo, porque quienes tienen la mayor información sobre lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir es el propio, bueno, en este caso el partido, el Estado Partido. Y fue el primer secretario de ese partido, el jefe, el dueño de la finca en que han convertido a Cuba, el que dijo que había que apretarse los cinturones. Lo que pasa que por zonas como la de Cabañas la gente no tiene dinero ni para comprarse cinturones, no sé qué se van a apretar. Y así andan las cosas, la gente esperando lo más malo. Se está haciendo costumbre aquí cuando le preguntan a uno, ¿y qué, cómo va la cosa?, que es la forma cubana esta de preguntar. La gente dice, bueno, están malas y empeorando.
Bueno, entonces en unos 2 meses o un poquito más, Miguel Díaz-Canel va a cumplir su primer año de mandato. No luce muy alentador estos primeros meses de su gobierno. Las cosas van de mal en peor.
Sí, pero es que la prensa, Telesur, todo el sistema de propaganda está muy preocupado con los primeros 100 días de gobierno del presidente de Colombia, del presidente de por allá, de por acá, y nunca hablan de lo que está pasando. Hay una fuerte campaña mediática sobre los logros, hay una fuerte campaña mediática sobre los que ya se fueron. Fíjense esa celebración de un aniversario 60 de un proceso en un cementerio se está invocando todo lo que se necesita para distraer, intentar distraer la atención. Ahora pones el televisor y el yo voto sí, numeral yo voto sí, continuamente el mensaje, no subliminales, directo ahí a la cara, como se dice en cubano. Y entonces están como, no sé, como un animal que está cayéndose, un gato, y está arañando, y en eso están. Pero la solución concreta a los problemas que sufre la población, esos no aparecen por ningún lugar. Cada día empeora la situación. Y, según lo han dicho, ellos mismos deben seguir empeorando. Y entonces esto es lo que va a condicionar que, más allá de las campañas, que incluso me llama mucho la atención, cuando los disidentes, la sociedad civil no reconocida, pretendió participar en sus elecciones, cosas que les hubiera, que se podía entender como un respaldo, como un reconocimiento a ese proceso espurio, cuando lo intentaron, los reprimieron. Pero entonces ahora, que están diciendo que no se participe, que se vote no, ahora dicen que esto es un acto de traición. ¿En qué quedamos? ¿En qué me pongo? Si te apoyo, es malo, me reprimes, es contrarrevolución. Y si entonces digo, bueno, caballero, no participen, caballero, no, entonces también, entonces, ¿dónde me pongo?
Bueno, Moisés, nos queda un minuto, pero ese acto de traición está sustentado en el artículo número 3 de la nueva Constitución, que se puede usar hasta las armas para quienes traicionan a la patria. ¿Cuán peligroso es ese planteamiento de Mariela Castro?
No, ese planteamiento de Mariela Castro es una expresión de lo desorientado que ellos mismos andan. Ya no hay racionalidad en nada de lo que hacen ni lo que dicen. Hacen cualquier cosa, dicen cualquier cosa con tal de tapar lo evidente. La crisis en que ha entrado todo este proceso, y que ni ellos saben cómo resolverla, pero no se atreven, porque los caminos de solución a los problemas de Cuba irían a debilitar el totalitarismo, la centralización, la arbitrariedad, y ellos no están dispuestos a nada de eso. Ellos quieren solo mantenerse en el poder a toda costa y a todo costo.
Las gracias en Cabañas Mariel, en la provincia de Artemisa, al promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Así concluimos nuestra jornada de hoy, aquí en nuestro espacio Hoy en Cuba, este lunes 7 de diciembre. El agradecimiento a Berta Raval en la producción y Delfín Coca en el control técnico. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes. Nos vemos mañana martes, de nuevo, en la costumbre, a las 2 de la tarde, aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Concluido el mismo, nuestra colega Cari Roque, tras las noticias, con tema de actualidad del acontecer nacional. Hasta mañana.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos, y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, en los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.